Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Nubes. Hay que pensar en la palabra a Dios, metérsela en la sangre, al amanecer o en medio de la noche. Ya la palabra no dicha es anuncio de adiós, dejado escapar como disimulado puñal. Es un adiós la respuesta negada, la mano que no llega a tu pelo, el beso disuelto en el aire. Juegan los enamorados a despedirse y reconciliarse. Imitan a la vida, pero están imitando a la muerte. Mas el adiós no espera, se interpone, existe independiente, acerado y fuerte. No lo cambian tus lágrimas, ni esperanza o dolor. Es el adiós vestido de un ropaje ignorado. Zumba su arco brillante. Sus flechas son solo dos, pero es bastante, porque dos éramos nosotros.
Muy buenas tardes, estimados auditores del Chiflón del Diablo. Estamos abriendo nuevamente nuestro programa literario, esta vez acompañados con la poeta chilena Andrea Campos Parra, que en esta oportunidad viene al programa expresamente a hablarnos y a contarnos su experiencia y amistad con un poeta fallecido recientemente y de quien acaba de leer un poema. Se trata de Carlos Mellado. Buenas tardes, Andrea.
¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Miguel, estás? Miguel, ¿cómo
estás? Tanto gusto de tenerte por acá.
Dos queridos amigos aquí, Jorge y Miguel, agradecida de que nos den, porque Carlos anda por aquí, se va a quedar, así que nos hayan dado la posibilidad de conversar de la obra de Carlos y de él en su calidad de personaje literario. Así es que muchas gracias.
Perfecto. Tú es Andrea, además de poeta, es agente cultural, ha trabajado en distintas organizaciones culturales y es de origen penquista.
Así es.
Por lo tanto, trae la lluvia del sur que estamos esperando aquí en este momento en Santiago y que no acaba de llegar. Esperamos que ahora llegue.
Me parece muy bien que seas imaginativo, Miguel, pero la verdad es que la lluvia no va a llegar. Vamos a tener la ilusión de unas cuantas gotas cayendo, pero
como
sin
siempre
lluvia.
Ocurre.
Estamos, estimados y queridos amigos, una vez más a punto de bajar al filón, ya, al Chiflón del Diablo. Aquí rendimos homenaje a don Baldomero Lillo. Y esta tarde tenemos con nosotros la grata presencia de la poeta y editora Andrea Campos Parra, como ya la presentó nuestro querido amigo Miguel. Y solamente deseo agregar algo para no dilatar más el tema y entrar pronto en materia. Que Carlos Mellado, que es una figura casi mítica en la Sociedad de Escritores de Chile,
así es.
Por estos días estaba precisamente con Andrea, dando a luz un libro que reúne su obra poética, y este libro se había presentado hace muy poco en Biobío y se iba a presentar en Santiago en estos días, y Carlos estaba contemplado para venir a este programa, estaba especialmente invitado, él ya había dicho que venía, y resulta que ha sucedido en estos últimos días que hemos tenido la lamentable noticia que entregara a ustedes de que la semana pasada falleció Carlos Mellado, luego de una enfermedad que lo tuvo bastante a maltraer. Y de estos temas, entre otras cosas, es la razón por la cual tenemos hoy día con nosotros a Andrea Campos Parra. Para que nos cuente un poco todo esto entre telones, cómo ella misma fue una de las gestoras, una de las principales gestoras, la idea de producir este libro.
Así es. Bueno, efectivamente, Carlos falleció el jueves pasado a las 4:30 de la tarde, momento en que yo también estaba con él en el hospital. Así es que la verdad es que la relación que nos unió durante estos últimos 2 años y que se reanudó, la verdad, que era muy anterior de los años 90, fue una relación bien completa. Así que para mí, en lo personal, son momentos difíciles. Sin embargo, por otro lado, han aparecido las imágenes de la gratitud, que a veces no llegan tan luego.
No van de la mano.
No van de la mano, pero me siento tan fortalecida hoy por Carlos en esta ausencia del poeta, y sobre todo porque nos sacamos el jugo los últimos 2 años y medio en que hicimos muchísimas cosas y justamente trabajamos codo a codo en este libro Poesía Reunida entre el 62, año 62 y 2017.
Ahí hay una cámara.
Tenemos una cámara ahí, este librito.
El libro que tiene una imagen muy lograda del poeta Carlos Mellado, que es una fotografía
de Luciano Escanilla.
De Luciano Escanilla.
Está tal cual pasó sus últimos días Carlos Mellado.
Sí, es una imagen muy reciente de Carlos.
Sí, esta foto se la sacaron el año recién pasado a Carlos, y Luciano hizo una exposición también que abre con esta fotografía y que se difundió con la foto de Carlos en la portada.
En la portada, claro.
Sí, este es un libro de ediciones LAR, Literatura Americana Reunida, que dirige Omar Lara. Y
el cual tú fuiste la precursora de la idea, entiendo, ¿no?
Sí, y bueno, obviamente el cuidado de la edición y todos los detalles estuvieron a mi cargo. Así es que yo, contenta de que existan muchas posibilidades de difundir la obra de Carlos Mellado, porque, como tú bien decías, es un poeta mítico, un poeta secreto. Pero
poeta del silencioso.
Silencioso, sí.
¿A qué se debe tú esa personalidad? Porque, digamos, la gente en general tiende a pensar que los poetas son más bien extrovertidos para mostrarse al mundo que introvertidos, que es el caso de Carlos Mellado, de quien poco se sabe y quien poco publicó, porque a él además hasta a la sazón había publicado solamente 2 libros. Tengo
así
entendido.
Sí.
Uno por allá por el año cuando ingresó a la
80.
SECH. 80.
Que lo publicó Polidélano en realidad en México.
Claro.
Y que ese libro tuvo también una voluntad bien política, porque Carlos Mellado, que militó en el Partido Comunista, en esa época lanza ese libro y se instala en la Sociedad de Escritores también en un rol bastante político.
Claro.
Así es que era literatura, eran años difíciles en que, francamente, creo que todo el mundo de los escritores y de la literatura agradece lo que hizo Carlos. Hay una muy bonita crónica que hace en su momento, el año 95, que me pareció, me la mandaron justamente en estos días, que hace este escritor también ya fallecido, que es Bernardo Chandía Fica, que murió más o menos por ahí en el 2000, y que dice o algunos sobrenombres con que se le conoció a Carlos y que a mí me pareció muy interesante. De hecho, esto está en la biblioteca.
Ah, sí, interesante eso.
Sí, pues una
vez. A ver.
Está en la Biblioteca Nacional y es del siglo, de enero, del diario El Siglo. Se publicó en enero del año 95 esta nota. Y agradezco al poeta que me la mandó, que lo voy a nombrar, no se puede acabar el programa sin que lo nombre, lo voy a buscar después. Claro. Sí. El poeta de los sueños eternos, claro. Y parte con los sobrenombres a Carlos, que dice el Yeti, el apóstol, poeta famoso por lo desconocido, el gurú de las luces de colores, el comunista aristócrata, el presidente de la Comisión de Cultura, el vicepresidente de la SECH, el loco del informativo, el rey del aguinaldo. Esos son algunos de los sobrenombres
Que le dan.
Que se le da y míticamente. Y
yo le agregaría otro, yo le lo llamaría el embajador de la SECH. Sí. Porque él hizo una labor en ese sentido muy importante. Mm. Yo he conocido pocas personas más amantes de la SECH que Carlos Mellado. Parece que tenía un respeto profundo por muy la grande institución. O sea, en ese sentido era un poeta institucionalizado o institucionalista.
Yo creo que a Carlos le gustaba el trabajo colectivo y vio en la SECH una posibilidad de trabajar colectivamente.
Claro, porque él en ese sentido era muy generoso.
Mucho.
Y eso se da poco en estos tiempos. La generosidad es un valor que se ha ido perdiendo, que ha ido perdiendo nuestra sociedad en la medida en que nos vamos haciendo yo. Porque
bueno, lo dijo muy bien Pedro Pablo Guerrero en la presentación que se hizo en Bio Bio en Concepción, uh-huh, capital, y dijo justamente, Carlos Mellado es la antítesis de Parra. Y
así, mira.
Claro, en su calidad de crítico.
O sea, Parra no era generoso.
No, es la antítesis de Parra en el sentido de la ausencia del yo.
Claro.
O de incluso someter al sujeto a él mismo en un cuestionamiento permanente con ese yo. O sea, mucha de la poesía de Carlos, bien existencialista en realidad, da cuenta de esa ausencia o de ese yo maltrecho, mal cuidado, que se pone por detrás, en el fondo, por debajo tal vez, uh-huh, de los demás. Y bueno, eso lo demostró Carlos siendo un pedagogo. O sea, la mayoría de los poetas...
Bueno, él llevó un taller durante muchos años, dirigió un taller, ¿no es cierto?
No solo el taller Greda Azul, sino que todo lo que hizo de manera, claro, particular con cada uno. Cuántas veces colaboró con muchos escritores en correcciones. Y además que un hombre intelectualmente muy afanoso. Todas las disciplinas le eran importantes a Carlos, no había nada que no le interesara.
La fotografía también.
La fotografía, la música, la pintura.
Yo lo recuerdo a él, claro. Voy a contar cómo lo conocí yo a Carlos, para hacer otro perfil de su vida. Lo conocí por allá por el año 2000 en la SECH, en que yo necesitaba presentar mi libro Despedida de soltero, una novela. Entonces él me ayudó, me acogió, me dijo, preséntala aquí, qué sé yo, manda hacer las invitaciones, ponle la Sociedad de Escritores de Chile. Yo era socio de la SECH ya hacía 10 años, pero no me había vuelto a vincular con la SECH durante mucho tiempo. Y entonces lo recuerdo a él, y esta es la imagen con la cual me quedé de él, detrás de la grabadora, porque él tenía la costumbre de grabar todos los lanzamientos que se hacían en la SECH de los libros, y lo hizo durante muchísimos años. Sí. Yo creo que era una pieza llena.
Teníamos un proyecto con Carlos que era el siguiente: después de su libro íbamos a hincarle el diente a todo el material de audiovisual que tenía.
Mira,
Carlos.
Tú, claro, interesante.
Y bueno, nos quedaron muchas cosas por hacer en realidad, que espero
muchos de
algún
esos videos
modo,
deben estar envueltos los personajes.
Podamos recuperarlo, ojalá.
Aunque
podamos
es difícil
hacerlo.
Traspasar eso, son tan en VHS, ¿cómo se llama?
Sí, pero hoy día la tecnología lo permite, ¿eh? Más ya. Bien, yo creo que lo difícil va a ser las voluntades.
Claro.
Desde él.
¿Cómo lo conoces tú a Carlos?
A ver, yo conocí a Carlos en los años 90, 91, cuando ingreso a la Sociedad de Escritores de Chile, publico un librito de poemas en el sur, y Alfonso Larraona, un poeta de Valparaíso, me dice, anda a la Sociedad de Escritores, inscríbete como escritora. Y llego a la sociedad ahí mismo, a Simpson 7, y estaba Carlos, y Carlos me recibe. Yeah. Y bueno, y ahí tuvimos un par de años de una amistad muy entrañable. Asistí a sus talleres, muy generoso. Él estaba siempre muy atento a todos los poetas jóvenes. Éramos muchos, además, la época del Pancho Béjar, de Lorenzo Peirano, y de los también los grandes que eran Rojas, que andaban la época en que uno podía ver a Gonzalo Rojas, a Millana, a tantos escritores, Polidélano y tantos otros
habitués de la Sech,
habitués de la Sech, claro. Y bueno, después nos separamos porque debajo al menos de mi puente corrió tanta agua que no nos volvimos a ver durante más de
eran los tiempos en que llovía, años. Pues,
Manu. Claro, llovía chuzo.
Llovía de verdad.
Claro.
Oye, y bueno, y hablando de Carlos, ¿qué poeta dentro de la literatura chilena le gustaban a Carlos Mellado? ¿Qué clase de poesía era la que él
mira,
más...?
Mira, Carlos era un ser muy particular desde ahí. Yo diría que no tenía... él dice de que cuando llegó a Santiago a sus 17 años, venía del campo, de cerca de Buin, que era un campo que se llamaba La Estancilla, campo familiar. Cuando llega, lo primero que le llama la atención es la vanguardia que venía como de la mano de Tellier, de Lin. Y también cuenta él con su humildad de cómo aprende él a leer poesía. Se compra un libro de Pablo Neruda y versos o poemas no los entendió tan bien, al menos él dice, sobre todo los surrealistas, y se compra un libro de Dámaso Alonso para interpretar la obra primero de Pablo Neruda, que era el trabajo que había hecho Dámaso Alonso, y ese libro fue para él muy importante porque con ese libro aprendió a descubrir a otros poetas y otros aspectos de la literatura y de la poesía.
Se transformó en su libro de cabecera para estudiar poesía.
Para estudiar poesía. Y el inicio de Carlos, claro, con Neruda, con Lin, Tellier y con algunos también compañeros de su generación. Ferrero era un poeta del que él hablaba mucho. Rolando Cárdenas.
Mario Ferrero, claro.
Bueno,
y el mismo Tellier era contemporáneo.
Era contemporáneo, además que ellos dos compartieron también, y lo decimos en el prólogo de este libro, que es un no prólogo, porque más bien es ponernos al día con el tránsito de Carlos. Ellos compartieron en clínicas de desintoxicación,
claro,
por el alcohol. Entonces tenían una relación bien estrecha.
Tenemos que agregar también para los auditores que el prólogo del libro que se llama
Poesía Reunida
está escrito por Andrea.
Sí.
Andrea, y ella hace un perfil bastante acabado del personaje.
Sí.
En este prólogo.
Uh-huh.
Y de las amistades de Carlos, las amistades con sus contemporáneos.
Sí, él decía ser amigo de sus amigos. A pesar de que Carlos fue siempre una persona tan...
Él tenía siempre un aspecto de oficinista, porque no se sacó nunca la corbata ni el traje, por lo menos
sí,
en esos años.
Yo creo que él era un aristócrata, pues. Era tan elegante. Carlos, a pesar de su último tiempo en que ya estaba bien descuidado, no porque en realidad él fuera una persona descuidada, sino que sencillamente porque Carlos se vivió la vida como quiso. Y si eso implicó cierto desorden en el vestir al final, no significaba precisamente que él no fuera muy cuidado en qué tipo de corbata, en usar camisa,
claro,
y en ser muy delicado en una cantidad de detalles increíbles. Pues. Sí, él dice que fue muy, muy amigo de sus amigos. Y además, como lo dijo también Nain Nomes en la presentación del Bio Bio que acompañó a Carlos y que hizo una muy, muy acabada síntesis de la poesía de Mellao, él dice, claro, estamos frente al poeta viejo joven. Es decir, todas las personas que tuvimos la posibilidad de relacionarnos con él, lo hicimos de manera bien transversal y bien de tú a tú. Era muy joven de espíritu, Carlos. Sí.
Así parece, porque esto de tener un taller literario hasta altas alturas de la vida.
Claro, más de 30 años.
Imagínate, pues, la importancia de relacionarse con los jóvenes parece que da vida.
Sí, y también con las mujeres, somos siempre más.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Esa fue otra cualidad de Carlos. Carlos y sus musas, pues. Su obra tiene que ver. Siempre, yo diría que lo más importante son justamente sus amigos, que hay poemas donde los nombra y que
con
son...
Con nombre propio, inclusive.
Claro, con nombre propio, son muy entretenidos porque hablan justamente de esta... Debería haber sido más inteligente yo para anotar aquí las cosas.
Y refiriéndonos al taller de Carlos, el famoso taller Greda Azul que existe, sí, en la SECH hasta el día de hoy, ¿podrías tú detallar alguna particularidad, sí, de las materias, de las, bueno, cosas que él hacía leer o escribir a sus alumnos? ¿Qué es lo que privilegiaba? ¿Qué factores?
Carlos en todo ámbito se perfiló siempre bajo el halo de la humildad, porque el taller de hecho estaba y ha estado siempre a cargo de una persona distinta de él. O sea, él siempre participó en sus propios talleres como uno más. Y la tarea de dirigir el taller se la entregaba a otro y además se vota. ¿Quién dirige el taller?
O sea, es democrático total.
Totalmente democrático.
¿Y tú lo habrás dirigido en algún momento?
Bueno, yo llegué, me reincorporé hace menos de 2 años y está muy bien dirigido por Juan Cartagena.
Ya,
así es, perfecto. Que no hemos necesitado tener que votar de nuevo. Muy por el contrario, estamos muy contentos con la calidez del director actual.
Entonces, ¿qué poder ejercía Carlos Mellao en el taller? Si él no lo dirigía, ¿cuál era la...?
Bueno, él era la palabra que importa. La palabra del conocimiento, de la experiencia, muy bien honesto para hacer las revisiones. El taller tiene una dinámica que es muy parecida a la dinámica de Omar Lara, debo decirlo, que yo también estuve en talleres con Omar, y que tienen que ver con que cada persona lleva un poema o un texto escrito, se entregan copias a todos los participantes. Y luego de eso se hace un análisis del poema presentado.
O sea, una mecánica semejante a la de los cuentos, ¿no, Jorge?
A mí me gustaría, querido Miguel,
sí, dime,
agregar alguna frase a esta interesante conversación que tengo oportunidad de seguir con mucho interés. Y me gustaría recordar que a mí me tocó conocer a Carlos en la década de los 80.
Sí, faltaba preguntarte, tío.
Como todo el mundo,
por favor.
Como todo el mundo sabe o tiene recuerdo, a pesar de que ahora están a punto de borrarlo de los libros de historia, la década de los 80 es una década que se caracteriza porque Chile está viviendo bajo dictadura. Uh-huh. Eso significa que hay una serie de limitantes muy concretas, comenzando por la publicación del libro. Si la década de los 70 en su inicio fue un verdadero desborde, una verdadera explosión de publicación del libro, a partir de mitad de los 70 y parte de los 80 eso se va a ver bastante más restringido. Y eso que resuelve ser tan normal como pensar que los poetas están publicando y están dando a conocer su trabajo, resulta que durante este periodo ya dejó de ser tan normal. Y esa es una característica que es bien importante si consideramos que Carlos fue un hombre que puso mucho el acento en algún modo rescatar, recuperar esto que se estaba escribiendo en ese periodo. Y ahí yo tengo entendido de que él jugó un gran papel grabando y cuidando cosas, manteniendo una especie de registro de cosas que se hicieron, que a lo mejor muchas de esas ni siquiera están todavía publicadas. Entonces, yo pienso para las futuras generaciones que vengan a pelear por el derecho que tiene la historia a existir, se preocupen de encontrar el modo de rescatar este material y ponerlo en algún formato que sea visible, que esté disponible a otra gente que venga a investigar lo que se ha hecho en literatura en estas áreas. Recuerdo también que en el primer directorio Sech post-dictadura, que dirigió Ramón Díaz Heterovich, uh-huh. El miembro del directorio era Carlos Mellado, el miembro sí. del directorio, junto con gente como Poli Delano y Walter Garib. Hay una foto en la Sociedad de Escritores de Chile donde se ve ese directorio desplegado en gloria y majestad, que, claro. fue un directorio bastante potente.
Entonces, fue un momento auspicioso eso, porque sí. se creía que venía un cambio radical en las culturas. Claro.
A mí me parece bastante interesante destacar,
sí, sí.
destacar que mientras mucha gente está muy preocupada, lo que no quiero expresarlo como una crítica, de que su trabajo se publique y se conozca, también hay otra gente que está muy preocupada de que cierto trabajo que no ha sido difundido o conocido, de alguna manera se preserve.
Y yo
bueno, aquí este nombre que le han puesto acá, porque le han puesto muchos nombres por lo que pude darme cuenta, de poeta secreto, tiene algo que ver también con esa dimensión de la preocupación por aquello que está guardado, ¿no es cierto?
Que está exacto, aquello que se desconoce.
Exactamente.
Y que necesita que alguien, que otra claro. voz lo ilumine, lo encamine, lo qué sé yo. Que en este sí. caso Andrea ha sido la voz en ese sentido.
Sí, tuve el privilegio.
Ha tenido el privilegio de hacerlo.
Ahora me gustaría preguntarle a Andrea si ella ha tenido oportunidad de ver en este libro que se llama Poesía Reunida, más o menos qué periodo de tiempo abarca de la producción de Carlos.
Mira, cuando yo recibo toda la obra de Carlos, que me la entrega él mismo, digamos, en bolsas, así, y también lo digo en el prólogo, papeles llenos de hoyos de cigarrillos, chorreados de café, que había que armar. El orden que se le dio al libro, de hecho, no pudo ser un orden cronológico, porque en realidad había muchos poemas que no estaban fechados, muchos poemas que estaban escritos a mano, otros a máquina. Y el poema más antiguo que encontré fue del año 62. Entonces, el libro...
Casi 40 años de poesía.
Exacto, ¿verdad? Tiene desde 1962 hasta el reciente 2017, mira. Que es el último poema que escribió, algunos últimos poemas que Carlos escribe. Uh-huh. Y fue, claro, un trabajo arduo, porque además Carlos tenía mucho humor, ustedes que lo conocieron saben. Entonces, en muchas jornadas yo le insistía ya a buscarlo, o sea, pongámonos las pilas, hagamos esto. Entonces, de repente nos faltaban, por ejemplo, títulos. Entonces, ¿y a este, Carlos? ¿Qué título? Y él me decía, ya, po, rájate tú con un título. Que eran cosas muy, muy simpáticas de vivir. O sea, tengo claro. muchísimas anécdotas en este periodo. Fue un año de trabajo. Y como te digo, con una vasta obra de, imagínate, más de 40 años, 40 de, poesía años de poesía de Carlos.
Oye, ¿y qué relación tenía o qué impresión tenía Carlos Mellado de la crítica literaria?
Mira, a Carlos...
Porque entiendo que él leía fervorosamente las críticas
él
de los
fue,
diarios.
A pesar de ser comunista y a pesar de ser un gran admirador en su época juvenil de Alone.
Fíjate.
Claro, él siempre consideró la crítica literaria, y en general Carlos tenía algo que era muy particular, que se puede usar tanto en política como en literatura en realidad, que es conocer lo que hace el adversario.
Yeah.
¿Ah? Entonces,
cosa que muchos no quieren hacer.
Cosa que muchos no quieren
por
hacer.
Por pudor, bueno, o por vergüenza o por vanidad.
Exacto, él decía, bueno, yo puedo ser comunista, pero yo tengo que leer el diario El Mercurio si realmente quiero enterarme de qué está pasando. O muchos otros medios que eran
contrarios.
contrario, ¿te fijas? Uh-huh. Y yo creo que Carlos sí valoró siempre mucho la crítica, porque él era un gran intelectual, le interesaba aprender de donde fuera. De
ahora, hecho, es curioso que le haya gustado tanto a Lone.
Sí, le gustaba mucho. Yo, tenemos algunos...
¿De quién se le...? Siempre se lo vio como un crítico muy conservador dentro de la literatura chilena.
Sí, y sin embargo, así como Carlos también tiene otra cualidad respecto de la literatura, que él siempre dijo de que a él le gustaban mucho los libros malos. Había mucho que aprender de los libros malos.
Es donde más se aprende.
Así claro. Dicen muchos dicen eso. Sí.
Sí.
Me gustaría mucho, Andrea, preguntarte, ¿qué impresión tienes tú? ¿Cómo recuerdas tú que fue el lanzamiento de este libro en el Bío Bío, con él estando vivo todavía? ¿Cómo le impactó a él eso?
Bueno,
no habrá gatillado eso su enfermedad, me imagino.
No,
imagínate,
para
porque
nada.
Por favor, la impresión.
Al contrario. No, yo creo que eso fue luz, más luz para la vida. O sea, fue muy bonito porque además se dio en el marco de la Quinta Feria del Libro del Bío Bío, que organiza Artistas del Acero y que dirige muy bien Omar Lara. Entonces, el marco era un marco muy generoso,
ideal,
sobre todo
él.
Ideal, un marco también de mucha academia. Estaba la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera, pudo encontrarse con escritores que lo valoraban de antaño y que incluso también otras anécdotas, un escritor poeta que lo reconoce, no recuerdo su nombre, Juan, me dice, es Carlos Mellado, no lo podía creer, o sea, pero si yo pensé que estaba muerto.
Claro,
y
mucho.
Se tira de cabeza así. Y de hecho, claro, toda la gente que fue, muchos adquirieron el libro de Carlos, y por ejemplo en el caso del rector de la Universidad de la Frontera, Juan Manuel Fierro, que despertamos juntos, no porque, sino que porque estábamos hospedados en el mismo lugar, ¿ah?, con varios escritores.
Se podría entender mal.
Claro, pero lo digo así graciosamente. Me dice, fíjate que no pude dormir hasta que terminé de leer el libro de Carlos Mellado y realmente estoy tan impactado que desde ya me voy a dar a la tarea de que a partir del próximo año se incorpore la poesía de Carlos Mellado en la Escuela de Literatura de la Universidad,
claro,
de la
Frontera. En el canon.
Exacto.
El famoso canon.
Entonces, claro, la verdad es que fue muy auspicioso para Carlos, primero porque él respetaba todas las instancias de la literatura y estaba junto a su amigo Pedro Pablo Guerrero, que como yo lo conocimos en los años 90, y que incluso dijo en esa ocasión, Pedro Pablo hizo unas muy lindas palabras y recalcó de que incluso él había aprendido más con Carlos Mellado que con muchos profesores de la Universidad de Chile en su estudio de periodismo, digamos, en su carrera de periodismo. Así es que yo creo que Carlos lo vivió realmente con un teatro lleno, con mucha asistencia, un Omar Lara generoso. Yo pocas veces, o quizás la única vez que he visto a Omar Lara mirar para arriba es a Carlos. No es fácil con sus pares, pero con la admiración de todos. Definitivamente, lejos, el hombre más admirado, el escritor más admirado, más querido. Así han dado cuenta las redes, al menos sí, el apoyo que hemos tenido los viudos de Carlos ha sido muy intenso, porque venía de esa presentación tan con prensa, con mucha asistencia, con una audiencia fenomenal, y además que Carlos fue la última lectura que hizo de su poema en vida. Así es que, y por supuesto, siempre él con su ironía y su humor diciéndole, mire, no les recomiendo que compren el libro. Fue lo primero que dijo, que todo el mundo lo mirábamos con cara de por Dios. Y bastará con que me escuchen leer estos poemitas, dijo, ya, suficiente, se pueden ir tranquilos después de eso.
Oye, cuéntame una cosa, Andrea, de lo que había pensado hacer con él aquí en Santiago para presentar el libro.
Sí.
¿Algo de eso se va a hacer?
Sí,
una...
sí. Yo creo que se lo debemos a los escritores de Santiago, porque tuvo mucho sentido, sí, que Carlos publicara en regiones, porque, bueno, sabemos que no abogaba por el centralismo, ni como ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Sepael fue muy
siendo provinciano de naturaleza.
Claro, fue muy significativo ese encuentro en el Biobío, porque era un poco ir en contra de la corriente, cosa que a Carlos le gustaba mucho también. Uh-huh. Y esta presentación, claro que para él era muy importante, primero porque presentar su libro después de más de 20 años en su casa, que es la Sociedad de Escritores, era muy trascendente para él. Bueno, lamentamos que se nos haya ido, Carlos, porque quedamos con muchísimas tareas pendientes, que espero que estén las voluntades para seguir con eso.
Uh-huh. ¿Este lanzamiento se iba a hacer en la Sociedad de Escritores?
En la Sociedad de Escritores. Yeah. Estaba programado para el día 30 de abril, incluso con invitaciones ya lanzadas y todo listo. Y la Sociedad de Escritores, sí, también iba a aprovechar el momento para hacer el homenaje.
Claro.
Sin embargo, ese mismo día, en la madrugada, Carlos cae al hospital. Se recupera, pero después algunos descuidos.
Y una recaída después, claro.
Claro. No los logra superar.
Claro. Lamentablemente.
Sí, lamentablemente.
Bueno, estamos llegando a la hora de...
De la pausa.
De la pausa, de la... Tenemos una canción que ha traído aquí la propia Andrea.
También sería conveniente, creo yo, antes de ir a la música, sí, que tú dieras a conocer de que tenemos algunos libros,
sí, tenemos,
disponibles, por si acaso los
tenemos libros para desean regalar a quienes se comuniquen con el programa al teléfono 225-120014. Tenemos en nuestro poder... Allá, varios libros
que
para regalar.
Después decimos los títulos.
Sí, sí, claro, por supuesto. Entonces,
vamos con la pausa.
Vamos con la pausa.
Música que le gustaba a Carlos.
Ajá, sí, importante.
Nina Simone.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. I feel river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
a nuestros estimados auditores que se incorporan recién al Chiflón del Diablo, les podemos contar que estamos hoy día con la visita de Andrea Campos Parra, poeta y editora, quien ha venido especialmente a reunirse con nosotros para rendir un pequeño homenaje al poeta Carlos Mellao, que por estos días estaba presentando un libro muy importante, Poesía Reunida, pero que desgraciadamente la semana pasada ha fallecido. También quiero darles el número de teléfono a la radio, que es el número 22-512-00114. Para quienes deseen comunicarse, llamar, les quiero informar que tenemos unos libros para regalar. Un libro que tenemos es El Canto de la Reina Mora, que dura 3 minutos. Ese es el título de Julio Geraldino. Lleva un libro de ciencia ficción. Al parecer, por lo que he estado leyendo aquí, muy interesante, con algo de elemento de terror. Y tengo otro libro muy bueno que se llama Encuentros Cercanos, de Julia Geraldino. Quienes tengan interés en tener estos libros pueden llamar por teléfono al número que dimos y van a llevar los primeros ejemplares quienes primero llamen. Y a continuación, retomando nuestra conversación con Andrea,
que ha venido de Concepción, se te va a decir, expresamente, de imagínate. Sí.
A traerles que, lluvia.
Claro, sí. Que nos va a leer algunos poemas de Carlos Mellao.
Perfecto, pero nos falta preguntarle, hacerle la pregunta de rigor que hacemos a toda la gente que viene a este programa, Jorge.
Se nos estaba olvidando en la impresión que hemos tenido acá.
Que nos tiene medio nerviosos aquí,
parece. Nosotros hemos decidido, para efectos de este programa, traer una frase muy antigua que dijo en alguna ocasión Vargas Llosa en Chile, en los encuentros que hacía Gonzalo Rojas en la Universidad de Concepción, precisamente. Cuando él dijo, la literatura, dijo, es lo más importante del mundo. Queremos saber qué opinión te merece esta frase a ti.
Yo creo que sí.
La suscribe entonces.
Sí, bien. La suscribo.
A lo que dicen que sí, nosotros lo hacemos firmar aquí en el acta del programa.
Y yo lo suscribo, suscribo. Ahora, con algunos alcances que probablemente no den para un programa acotado, y sobre todo porque prefiero mil veces leer la poesía de Carlos, pero sí creo de que la literatura o la palabra o la poesía es el origen. Poesía significa poiesis, y poiesis es origen. Así es que, sin duda, suscribo.
Bien, ganamos otro voto, Jorge.
Muy bien.
Vamos adelante, a leer poesía. Bueno, voy a aprovechar de leer. Este libro tiene más de 150 poemas inéditos que están también compilados las dos obras de Carlos anteriores, la del 80, que se llama Poesía, y también compilado poemas prepóstumos del año 2000, que no suman en más de 52 poemas, creo que son. El resto es solo poesía inédita. Así es que voy a leer, por ejemplo, este poema inédito, ya no, a partir de este volumen, que se llama Liceum. A veces sueño con mi liceo. Estaba en los suburbios de Recoleta. Los profesores eran rigurosamente pobres y laicos, los recuerdo. En el patio central había una flor de la pluma. El cuerpo docente ahora está íntegro muerto en el cementerio general, entrando por la izquierda. No sé cómo lo sobrevivo relativamente. El rector era elegante y loco. Odiaba que jugáramos al billar o silbáramos. También hacía clases y por él todos fracasamos en matemáticas. Había muy hermosas madres de alumnos que los profesores entrevistaban con cualquier pretexto. 10 años estuve ahí. Salí muy viejo, pero alcancé a confirmar en el partido a la Gladys Marín, que estudiaba en la Escuela Normal número 2. Hermoso poema. Sí, otra de las gracias.
Poema narrativo, ¿eh?
Sí, bueno, su poesía
y muy
en general.
Evocativo, muy evocativo de una época que ya no existe.
Sí, otra cosa que habría que rescatar, y por eso quiero leer estas décimas populares de Carlos, es que Carlos utilizó un lenguaje que va desde el lenguaje culto a lo popular. Y en términos de la métrica de la poesía de Carlos, yo diría que un sonetista riguroso, extraordinario, muy cuidado en su métrica, y también le gustaban mucho las décimas. Así es que voy a leer estas décimas populares. Cuarteta, además décima chilena, con cuarteta y con despedida. Desde una clínica escribo donde estoy desde anteayer. Curioso destino el mío, pero el de ustedes también. 1. Presidiré la sesión por ser único asistente, pero ya próximamente les llegará la ocasión. Origen de esta cuestión fue que por ser sensitivo pensé, hace tiempo que vivo sin darme un gusto siquiera, y al ser repudiado afuera, desde una clínica escribo. Esto no es causa de pena, pero tampoco es la gloria. No tengo aquí a la Victoria ni tampoco a la Jimena. La prisión no es cosa buena, como se puede entender. Más que le vamos a hacer, me conformo, aunque me irrita que no se encuentre la Olguita donde estoy desde anteayer. Confío en que no se crea, porque nombrados no están, que no recuerdo al Román, Hilda, Briseño y Mallea. Silva será lo que sea, pero es con todo un buen tío, del que si a veces me río, por cierto es amablemente, que es respetar a todo ente, curioso destino el mío. No sé por qué pareciera que alguien quedó sin nombrar. Mientras logro recordar, diré que en mi vida entera taller mejor yo no viera, conociendo como 100. Porque todo vaya bien, hay que luchar y no poco, y ese es mi destino loco, pero el de ustedes también. Despedida. El verso aquí se termina y yo aprovecho con él de saludar a Isabel, a Marcos y a la Cristina. Si es que alguno se imagina que soy poeta en receso, sería injusto en exceso. Quien lo diga es un gandul, pues pienso yo en Greda Azul, incluso cuando estoy preso.
Bien.
Poemazo. Es que Carlos, Carlos es un grande, realmente nada que envidiarle a ninguno de los poetas excepcionales de nuestro Chile, así es que ¿podemos leer algún otro?
Sí, claro. Ese que tú decías que está dedicado a otro poeta. Me quedé pensando en ese.
Sí, lo tenemos por
sí,
aquí.
Sí, te lo tienes a mano.
Sí, lo tengo a mano, lo tenía a mano hasta que pavié. Que es un poema que se llama Desagravio a mi abeja.
Ya.
Ni Jorge Tellier, ni Delia Domínguez, menos Quesada y Guíñez. Por supuesto que Raúl Mellado tampoco, ni Lito Gutiérrez y en general los poetas de frontera, o aún de la frontera de frontera, fueron jamás en sus poemas picados por abejas. Demasiado acosados de vacas y queltehues, perros nocturnos y ranas acrobáticas. No he visto nunca, no he leído poetas de piel más dura. ¿Qué te parece?
Muy lindo.
Oye, ¿y Carlos Mellado tenía alguna otra pasión aparte de la poesía?
Yo creo que él era un apasionado de la vida. Sin embargo, y también lo decimos en el prólogo, no hubo mayor pasión para Carlos que la poesía. Definitivamente, no hubo nada más importante para él que la poesía. De hecho, cuando ya se estaba apagando la lucecita de su vida, el día antes, yo llegué a Concepción el sábado anterior, lo acompañé sábado, domingo, lunes que entramos juntos a la urgencia, lo llevo a la urgencia, tuvimos el martes, y el mismo lunes, antes de irnos subirnos los dos a la ambulancia, me dice, ¿cómo estará la poesía? Esperándote, le digo yo.
Mira tú qué frase.
Sí, una
frase
para el bronce.
Sí, sí.
Hay que ponerla como epitafio ahí.
¿Cómo estará la poesía?
¿Cómo
linda
estará
frase?
La poesía? Claro. Sí. No, somos unos privilegiados de haber conocido a un hombre tan íntegro, y la verdad es que para mí, que siento que he tenido bastante suerte en la vida y bastantes maestros, nadie iguala la calidad humana y el ser que era Carlos Mellao. No, no va a haber otro igual. Si quieres, qué leemos fantástico. Más poemas.
Yo creo que podría leer el último, porque ya. Fíjate que estamos ya acercándonos
al
momento
final,
que nos vamos a tener que despedir.
Vamos a leer el último poema que tú me pediste que leyera, un poema que Carlos leyó en su última...
Sí, de los que leyó él por propia iniciativa, sí, en su presentación.
Él leyó este poema, que además es muy apropiado, que se llama Epílogo.
¡Ah!
Creo que ya no está la vieja vitrola. Puede haber sido cambiada por una garrafa de vino o una baraja de naipes. Queda solo el olor a salón viejo de los 14 años, la araña del rincón y el espejo de la abuela, la litografía de las frutas, que no era el cuadro del pintor famoso que creí descubrir, la foto de mi madre y el pedestal de losa 100 veces parchado por mi tía indefinible, las tablas quemadas en el centro del piso, justo donde soldaron las latas de 2 ataúdes, el diamelo, en fin, el jazmín con pájaros dormidos junto a la tinaja de greda en que me escondí cuando mi madre fue embarcada en un Ford 30 hacia la muerte. Era la disgregación, el muro inclinándose, solo la palmera subsistiendo más allá de nosotros, la lagartija perseguida, el subterráneo anterior a todos, la fotografía familiar de las largas polleras y los perros, los innumerables perros reiterados en años, el altar de diciembre con lágrimas de la Virgen y huilles arrancados de raíz en el Cerro de los Espinos y las Águilas, el dedal de oro que nunca brotó, la flor de la culebra y el sahumerio de mi tía contra truenos y relámpagos, ni un llanto, solo apenas el suicidio como amenaza rotativa con la vieja Winchester, la vela de los lunes para las ánimas en el fondo del patio de los olivos, la chicha agria con que se agasajaba en forma feroz a los invitados, y como dando un ritmo mi tisis periódica, el olor a tierra mojada por la lluvia, el caballo ensillado subrepticiamente rumbo a la quinta de recreo o al bosque húmedo. Luego, los pretendientes de mis tías, furtivos antes de desistir, el rubio Adonis afeminado del primer matrimonio en la familia, la visita anual de mi padre. Te noto muy delgado. Debes levantarte temprano, hacer profundas inspiraciones al aire libre y, sobre todo, caminar derecho. Todo esto, conversado en la cocina donde se asaba el pato frente al jarro de loza con vino tinto, bajo las perpendiculares longanizas y jamones ahumados, entre tortillas de rescoldo, y tanto hablar de lo que no sería, sino este silencio que soy, en este alejarse, llevándome lo mío.
Este, Andrea, es uno de esos libros que con el tiempo se va a volver un libro de culto, va a ser un libro mítico.
Sí.
Cuéntanos ahora, antes de que se nos olvide, ¿dónde es posible encontrarse con este libro? Porque este es un programa, sí, que lo escucha mucha gente en muchos lados. Sí. Y más de alguien debe estarse preguntando, bueno, ¿dónde encuentro el libro?
Bueno, estamos haciendo algunas gestiones por en cuanto en 2 librerías, la librería de la SECH,
ya,
es una, y la otra es la librería de Omar Lara en Concepción.
Ya, cómo no.
En ambas se pueden hacer pedidos también a regiones, no, a provincia, así que en esos 2 lugares tenemos, uh-huh, el libro de Carlos.
Oye, ese poema me trae unos recuerdos tremendo, a mí, que yo también vengo de provincia y se refiere exclusivamente a la infancia de Carlos.
Sí,
está,
sí,
realmente referido a la infancia. Y probablemente, sí, sea, digamos, está toda su vida ahí en ese poema. Mm. Hay, sí, un recorrido completo, una descripción genial de la,
fantástico,
de la muy realidad.
Bueno. Muy bueno. Carlos es un grande.
Bueno, en fin, estamos llegando al final de nuestro programa, al final de la mina. Pero nos vamos, mm, con un tesoro. Nos
y la
vamos,
mina que es de mi tierra, claro, también, ni más
nos
ni menos.
Nos vamos con
en
un
Lota
tesoro,
estamos
sacando un filón importante en esta reunión que hemos tenido con la poeta y cultura cultural Andrea Campos Parra, le damos las gracias y esperamos que los auditores se hayan entretenido y que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Sí, está bien.
Ya, bueno. Es que no me escucho ahora, pero...
Ah, no te escuchas ahora.
Nada. Sí. De cualquier modo, si hay que despedirse, nos despedimos. Ahora sí. Ahora sí, escucho.
Ahora sí. Ahí sí. Sí. Tuvimos unos minutillos de silencio.
Bueno, debe ser Carlos, porque han pasado hartas cosas. Yo no creo, pero... ¿Cómo dice el dicho? No creo, pero...
Pero que ocurre, no ocurre.
Pero claro, algo así.
Y Carlos era el poeta secreto, así que viene a hacer sus gracias.
Viene a hacer sus gracias. Viene a hacer sus gracias. Bueno, yo muy agradecida, siempre voy a querer compartir, sobre todo si se trata de difundir la obra de quizá uno de los poetas más grandes que me ha tocado conocer y una de las personas más grandes, un ser humano inigualable. Así es que muchísimas gracias a mis queridos amigos Jorge Calvo y Miguel de Loyola, quien también, debo decirlo, generosamente hizo una nota que aparece en este libro de poesía reunida y quien también colaboró en esta edición. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Andrea. Una labor brillante y fantástica. Yo creo que es un más bello recuerdo que tú puedes tener de lo que ocurrió.
Sí, yo estoy que me voy a vivir ya a la playa y me retiro porque después de Carlos está difícil. Está difícil.
Bueno.
¿Y la cita?
La
entonces,
cita es para la próxima semana en que estaremos nuevamente en bajando el hacia las profundidades del Chiflón del Diablo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Viva el carbón.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.